Muy buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos agradecidos con el Señor porque, como el pastor Piñero comentaba, tuvimos el privilegio de estar un buen tiempo expuestos a las Escrituras con demás pastores. Aprovecho para agradecer al Señor, pero también a ustedes como iglesia. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y gracias por facilitar todas las cosas para el provecho de otros pastores. Oramos por ustedes y estamos beneficiados de lo que el Señor ha hecho entre ustedes. Quisiera que pudiéramos abrir, por favor, la Escritura en Eclesiastés, capítulo 7. Quisiera darle lectura a dos versículos, aunque expondré del versículo 14, Eclesiastés 7, pero vamos a leer el 13, el 14, aunque expondremos del versículo 14. Dice así la palabra del Señor: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Oremos. Nuevamente, Padre, esta mañana oramos en el nombre de Jesucristo, con humildad, con necesidad, pidiendo la iluminación del Espíritu sobre nuestros corazones para que podamos entender y junto con el entendimiento el Señor nos dé la capacidad de aplicar, de asimilar las Escrituras para que hagan parte de nuestra vida, de la manera como vemos las cosas, y ayúdanos, Señor, a esperar, a confiar, a reposar completamente en nuestro Señor. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El texto nos provee dos tipos de días que vamos a vivir: el día del bien y el día de la adversidad. El libro de Eclesiastés es particular. Cuando usted lo lee, se da cuenta que es un libro penetrante, es directo, toca asuntos muy concernientes a nuestra vida común, está llena de afirmaciones dogmáticas que a veces nos toca aprender a entender, tratando de armonizar su mensaje con las demás Escrituras, por supuesto. Pero tiene una particularidad este libro, y es que todo el libro está trabajando para el último capítulo. Todo lo que argumenta el libro de Eclesiastés está argumentando, está trabajando para que al final entendamos esa frase muy conocida entre nosotros, que es: el fin de todo discurso, de toda palabra es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero para llegar a esa conclusión, el autor inspirado avanza en sus argumentaciones para que al final concluyamos en esto. Este libro de sabiduría fue escrito por quien sería considerado el hombre más sabio que en su momento pisó esta tierra. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 4, 29 al 34, que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, y narra cuáles hombres, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre animales, aves, reptiles, sobre peces, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Estas palabras tienen un gran peso de la sabiduría de este hombre, pero si usted toma esto y añade lo siguiente: porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Encontramos que el libro de Eclesiastés tiene un peso muy importante para nosotros, escrito por un hombre sabio, inspirado por Dios también. De toda esta mina de sabiduría que hay en el libro de Eclesiastés, está esta máxima: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Quisiera tomar este texto y desglosarlo literalmente en sus frases principales. Y hablemos del primer día, o el tipo de día que nos describe Salomón y le llama el día del bien, el día del bien. Literalmente aquí la palabra bien es una palabra genérica, algo que es bueno, algo que trae cosas buenas. ¿A qué bien nos referimos en este pasaje? Este pasaje está haciendo referencia al bien de los asuntos providenciales, a lo que Dios en el ejercicio de su gobierno en este mundo provee, cosas buenas para el hombre. Ahí está incluidos los bienes materiales, los bienes de las situaciones que se presentan. Si usted mira el contraste, cuando se habla del día opuesto al día del bien, habla del día de la adversidad. Entonces, concluimos que el día del bien es esos días, no es un día literal de 24 horas, el día significa esos momentos, aquellos días, temporadas o épocas, cuando el Señor en su bendita misericordia aliviana nuestras cargas, da libertad, nos da respiro, nos da provisión, tranquilidad, nos da el disfrute de las cosas que Él nos ha dado. Y esto pone sobriedad a nuestras vidas, porque note que habla del día, como diciéndonos, no que sea de 24 horas, pero sí diciéndonos que no debemos asumir más que esto, es decir, que es el día. Es una temporada que viene, pero que no está dada para ser permanente. El día del bien. Como usted nota que en la otra parte del versículo nos habla del día de la adversidad. Hay épocas de bien. No todo es malo. Habrá temporadas dulces, amables, placenteras, y esto nos libra a nosotros de tener una visión, llamémosle pesimista, de la vida. Cuando a veces por nuestros problemas podemos resumir la vida como si todo estuviera mal, recuerde que también Dios en su providencia nos concede días y temporadas del bien, cuando nos deja apreciar muchas cosas, cuando nos da gozo en el corazón. Sin embargo, también esto nos da sobriedad porque no nos deja asumir que toda nuestra vida será un perpetuo bien. También vendrá el día de la adversidad. Aún así, este sabio y soberano Dios ha querido que la vida temporal del hombre, la vida que tenemos como hijos de Dios, no esté enmarcada por un permanente mal ni por un permanente bien, sino que podamos experimentar ambas providencias. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando estamos en el día del bien? Dice la palabra de Dios: el día del bien goza del bien. Según el texto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando Dios, en el ejercicio de su providencia, de su soberanía, nos permite vivir días placenteros, días de salud, días cuando aliviana nuestra carga, días de prosperidad. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Dice que en ese día nosotros deberíamos tener la humildad de disfrutar, de regocijarnos, de tener alegría y gozo por lo que Dios nos ha dado. No solo debemos contemplar esos días buenos, sino que en aquellos días donde Dios alivia nuestras cargas, nos ayuda, nos provee, nos da tranquilidad, nos da respiro, debemos tener satisfacción y llenar nuestro corazón de agradecimiento. Note algo interesante que hacemos la mayoría de los creyentes. Somos muy intencionales cuando estamos en el día del mal y oramos y rogamos y hasta le pedimos a los demás que nos ayuden a orar, pero cuando viene el día del bien, nuestra gratitud o nuestro gozo no es igual al llanto o a las oraciones que tuvimos cuando estuvimos en el día del mal. Sin embargo, la palabra de Dios dice que deberíamos en el día del bien gozar del bien, agradecer el bien, que en este caso el Señor, su providencia ha sido favorable para nosotros. Y es que en esos días aprendemos algo del carácter del Señor, y es que no solo nos provee del bien, sino que Él también nos provee la capacidad de disfrutar del bien que Él nos da. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo sabio Salomón, en Eclesiastés 5:18, dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, es una descripción de un día del bien, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Piense algo, hermano. Creo que nos ha pasado a muchos. Usted puede tener su alacena llena y no tener apetito por cualquier cosa. En el día del bien, Dios nos muestra su misericordia. No solo que nos provee externamente un bien, sino que nos da la capacidad para poder disfrutar el día del bien. ¿Cuántas personas usted conoce que externamente pueden estar bien y Dios no les concede la capacidad de disfrutar lo que el mismo Dios ha dado? Por eso entendemos que es un don de Dios, que el Señor nos provea esos días buenos, esos días amables donde nos podemos regocijar de las cosas que Él nos ha dado. Es probable que según las debilidades de nuestro corazón, un texto así logre generar algo extraño en nuestros corazones, quizás una falsa seguridad en algunos, quizás sospechas para otros. Esperamos que un texto así no sea tomado para que algunos asuman que la vida consiste en comer, beber, disfrutar, sin ningún sentido de trascendencia o responsabilidad para con Dios. No es ese el sentido en que Salomón lo plantea. El asunto es que hay algunos individuos que hacen su vida en un círculo interminable de trabajar, acumular, proveer, se les va la vida y nunca disfrutan de lo que Dios les dio a través de estos medios. Y Eclesiastés dice que eso es vanidad, vanidad. Que usted haga todo eso y al fin no disfrute de lo que le fue provisto de parte de Dios. El texto dice que Dios es el que provee los beneficios, que Dios nos da la potestad de disfrutar esos beneficios, que Él es quien llena de alegría y gozo el corazón. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio en una ciudad llamada Listra, en Hechos 14:17, dice: si bien Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No es tan fácil como tener externamente lo adecuado. El texto dice que Dios es el que llena de alegría nuestros corazones. Si usted como creyente está pasando por esos días buenos, esos días donde es favorable las cosas, donde hay salud, donde el Señor aliviana la carga y los disfruta, todo eso es un don de Dios y hay que regocijarse en los dones de Dios. Existe un disfrute legítimo de las cosas temporales, un gozo correcto en el día del bien, un deleite piadoso de aquello que Dios da en su providencia. Nosotros no creemos en el ascetismo, hermanos. Es decir, hermanos, los creyentes no cargamos con una conciencia culpable cuando Dios nos permite disfrutar de las cosas que Él mismo nos ha dado. Como si alguno tuviera que esconderse para disfrutar, por ejemplo, de una temporada de salud y nos toca andar diciendo, ¿cómo está? No, soportando la vida. Estamos bien, ¿verdad? Estamos gozando, pero decimos soportando la vida porque puede parecer un poco más piadoso decirlo así, o cómo está luchando, hermano, luchando. La vida es dura, usted sabe. Y yo entiendo que sí, hermanos. Pero a veces los creyentes tenemos un falso sentido de humildad donde pensamos que disfrutar de lo que Dios nos da es mal. Esto tiene un límite, por supuesto, ya voy sobre eso, pero dice un autor, John Gill, cuando las cosas van bien en la comunidad, en la familia, consigo mismo, cuando se disfruta de salud, paz, abundancia, cuando las circunstancias de un hombre prosperan y progresan, le conviene estar agradecido a Dios, gozar libre y alegremente de lo que se le concede y hacer el bien con todo ello. Es legítimo, hermanos. Dios nos da estas cosas también. El disfrute no es pecado. No hay que sentirse culpables por disfrutar de lo que Dios nos da como hijos de Dios. Note, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo mejor que usted puede hacer delante de un buen plato de comida que Dios le da legítimamente es agradecer y disfrutarlo. Es lo que le quiero decir. Y no hay que decir, eso está muy, muy delicioso, pero me siento culpable. No, para que las disfrutemos. Pero note lo que dice el texto y pone ese equilibrio santo, porque hay un peligro. Dice que cuando recibimos estas cosas no debemos ser altivos, ese es el peligro. Ni poner la esperanza en estas cosas, porque son inciertas, sino que en cada cosa que Dios nos permite disfrutar, permítame plantearlo así, nosotros deberíamos disfrutar a Dios en estas cosas. No en estas cosas sin Dios. Ese es el peligro. Cuando las miramos, miramos la bendición, nos quedamos allí, disfrutamos de ellas, pero no está Dios allí. Pero podemos disfrutar de estas cosas, disfrutando primeramente en Dios. Todos hemos sido instruidos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Muy importante. Usted debe sentirse culpable si el bien que disfruta no se lo dio Dios, sino que le vino por una vía incorrecta, por ejemplo, como quien disfruta de una comida que robó. ¿Cómo usted va a disfrutar eso? No se puede. Como quien se alegra por el dinero ganado, por ejemplo, de forma ilegítima. El disfrute no es malo, el disfrute del pecado es malo. Pero también existe el peligro de hacer del disfrute el Dios. Cuando nos alegra más el disfrute que Dios mismo, o cuando nos alegra más los dones de Dios que Dios mismo. Hay peligros, pero en este sentido, hermanos, Dios nos da los días buenos para que podamos disfrutar de las cosas que Él nos da y gozar de Él también para siempre. En el día de buenas providencias que Dios generalmente nos da, gloria a su nombre, tenemos que llevar nuestros ojos al Señor y aprender a ver la bondad de Dios. Dios es un Dios bueno con sus hijos es un Dios bueno en estos días malos, es un Dios bueno llevándonos al cielo a través de muchas dificultades, pero Dios es un Dios bueno y debemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Si usted tiene días de salud en un mundo peligroso para el cuerpo, por ejemplo, usted tiene muchas razones para estar agradecido a Dios y disfrutar de lo que Dios le ha dado. Si usted puede dormir bien, sepa algo, que no es un don que Dios le da a todos. Solo el que sufre de insomnio sabe que dormir no es tan fácil como cerrar los ojos estando cansado. Si Dios le da días buenos, disfrute, por supuesto. Si usted puede ver crecer a sus hijos, son días buenos. Si usted disfruta del amor de un cónyuge, algo que estimula su paladar, un empleo, una adquisición legítima, agradezca al Señor en humildad, disfrute de eso y disfrute a Dios en eso. Pero le quiero hablar del segundo día, el día de la adversidad. El sabio hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, como nos afirmó que en la providencia de Dios, Él nos da días buenos, nos enseña a no asumir que todos los días serán buenos en cuanto a las providencias temporales. También este sabio hombre nos enseña a mirar que existe el día de la adversidad. Como el otro, no es 24 horas, son temporadas que el Señor nos permite vivir también. El día de la adversidad. Aquí adversidad tiene un significado amplio porque puede significar día de la aflicción, calamidad, dolor, injusticia, maldad. Es cualquier asunto, hermanos, que produzca adversidad, que nos produzca dolor. Hay días así, vivimos días así en la providencia de Dios. Esto no está por fuera de la fe, vivir días así. El Señor ha querido que esto sea así para todos nosotros. Como la realidad anterior, también se habla de una época o temporadas o condiciones o providencias que son duras, que son aflictivas, que son de escasez quizás, de enfermedad, de incomprensión, de problemas, de intranquilidad y más. Así como no podemos dar por sentado que el día bueno durará para siempre, también es bueno que entendamos, hermanos, que el día malo tampoco durará para siempre. Hay días buenos y hay días malos. Usted no puede razonar como el salmista en una época de insensatez, donde él en el Salmo 36 y 7 dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Note, hermanos, ¿por qué le digo que es debilidad? Él estaba disfrutando de una época de prosperidad. Y cuando miró su época, le pasó lo que a todos nos suele pasar, hermanos, que empezó a decir, esto está bien aquí. Está muy bien, Dios está conmigo. Conclusión, nunca seré conmovido. Estos días nunca se acabarán. Las providencias favorables le dieron una falsa seguridad de que eso jamás iba a cambiar. Pero terminando ese mismo versículo dice: escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Qué dijo él? No seré conmovido. Estoy en prosperidad, no hay nada malo me va a pasar. Ah, pero tú escondiste tu rostro y fui turbado. Hermanos, quizá este hombre que confía en Dios empezó a apoyarse más en las bendiciones de Dios, apoyarse en los días buenos y no en Dios, que da el día bueno, y el Señor le escondió el día bueno y le ha puesto un día malo delante. Ah, hermanos, esto es muy bueno, porque de todas formas Él quiere pastorear nuestras almas. Días buenos vendrán, días malos vendrán. de unos y de otros. ¿Qué equilibrio? Usted no puede asumir una posición, digamos, triunfalista en la vida. Todo va a estar bien, nada me va a pasar mal. Pero tampoco, hermanos, puede andar en la vida como todo va a estar mal, nada va a estar bien. Dios da lo uno y da lo otro. Días de tristeza, hermanos, todos los conocemos. Días de aflicción, de lágrimas, hacen parte de la porción que el Señor nos da beber a todos sus hijos en su bondad. Porque según tu fidelidad, dijo el salmista, he sido humillado. Sabemos que existen situaciones adversas que Dios envía para que sus hijos oremos y sean quitadas, por ejemplo. Muchos días malos vienen solo con el fin de que usted y yo pidamos a Dios que nos lo quite y Él al quitárnoslo sea glorificado. Eso dice Salmo 50, 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay cosas que Él envía simplemente para que usted clame a Él. Él quiere que usted esté al lado de Él y le clame, para que cuando le responda, usted se devuelva a Él en gratitud y Él sea glorificado. Oh, hermanos, pero no es todo el cuadro. Está en las posibilidades que Dios quite un día malo, pero no siempre es así. En la sabiduría divina hay días que Dios ha puesto para que los afrontemos y no habrá oración, ruego o llanto que lo pueda cambiar. No estoy diciendo que no ore o que no ruegue al Señor. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Estamos en manos de Dios, debemos poner nuestras vidas en manos de Dios. Pero lo que le estoy diciendo es que así como hay días malos que Él quita como respuesta de la oración, hay días malos que nada los hará cambiar. Es una copa que vamos a beber. El Señor Jesucristo en Getsemaní pidió que le fuera quitada la copa, si fuera posible. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Pues por lo que pasó en la historia, ¿qué respuesta le dio el Señor? No es posible. Esta copa hay que beberla. Y hay muchos días donde, a pesar de la oración, de la súplica, del ruego, tendremos que beber la copa de la aflicción. Así parece la sentencia de Eclesiastés 7:13, que dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Oh, hermano, haga toda la fuerza que quiera. Y si Él torció, no lo enderezaremos. Nadie, la respuesta es obvia. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Sugiere la respuesta, ¿no? Nadie lo endereza. Hay algunas providencias que nunca serán quitadas. Calamidades, por ejemplo, traiciones, calumnias, robos, enfermedades, crisis donde Dios no querrá dejar pasar esta copa de aflicción, sino que la beberemos hasta el sedimento. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero señalar esta frase, diversas pruebas. Porque si usted ha notado, generalmente cuando viene una prueba no viene una. Estas son solidarias unas con otras. Se toman de la mano unas con otras y vienen y abruman nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así como nos dijo en el día del bien, goza del bien, disfruta del bien que Dios da. ¿Qué dice la palabra del Señor del día del mal? En el día del mal, ¿qué? Considera. Aquí la palabra usada es como atienda, preste atención, pero también indague. Trate de discernir, entender, examine estos días. Este texto combate una tendencia muy natural en nosotros, que es la costumbre de que a la menor amenaza de empezar a experimentar un día malo, corremos a quitarlo. Sin meditar, sin reflexionar, sin hacernos preguntas. Simplemente el instinto natural nos dice, si hay algo malo, Habrá que huir de esto rápido. Habrá que quitarlo. Y por supuesto que esa es una muy buena idea si eso tiene que ver con una víbora picando su mano. Usted no va a decir, consideraré qué está pasando. No, usted la quita rápidamente, por supuesto. Esto es sabio hacer en muchas cosas. Pero hermanos, recuerde que somos hijos de Dios y Dios nos está pastoreando. Y cuando Él envía un día malo, hermanos, Él tiene una razón para hacerlo. Por eso dice, considera, considera. La sabiduría divina enseña que en los días o épocas o temporadas malas, uno debe darse a considerar, a buscar, a ejercitar el entendimiento en estos asuntos. Exactamente inquirir o buscar o considerar qué. ¿Es acaso ese tiempo uno de reprensión o disciplina? No siempre viene un día malo por esas causas, pero a veces días malos vienen por eso. Reprensiones de Dios o disciplinas. ¿Es esto una advertencia, hermanos? Es decir, a veces días malos vienen no por reprensión, no por disciplina, sino con el fin de advertirnos algo. Yo pienso en esto en el apóstol Pablo. Dice que el Señor vio el potencial que Pablo tenía en enorgullecerse. ¿Y qué hizo Dios con el apóstol? Le dio un aguijón. Era una advertencia. Pablo, quieto, humilde. ¿Nota? No le estaba castigando, no le estaba reprendiendo. Era una advertencia para él. Se trata de algo especial que Dios quiere adelantar en mi corazón. Es un principio que debo aprender, un pecado a renunciar, una condición que debo vivir para ser más sabio, más misericordioso, más dependiente. Hermano, dice Corintios que nosotros somos consolados para que luego nosotros también consolemos a otros. Y si no somos heridos, ¿cómo seremos consolados? Es el punto. ¿Qué aspecto del carácter de Dios me está siendo mostrado? ¿Qué parte negra de mi corazón se pone en evidencia? ¿Qué pensamiento debo perseguir o evitar? ¿Cómo Cristo puede ser magnificado en todo esto? Si usted nota, tenemos muchos puntos a considerar y no simplemente estoy viviendo un día malo, hay que salir rápidamente de este sin considerar por qué Dios lo habrá mandado. Debemos inquirir. Pensar, hermanos, meditar, porque Dios está tratando con nuestras almas. Job 5, 6 al 8 dice, mire lo que dice Job. Recuerde que él estaba sufriendo un día malo. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Es decir, piensa que los problemas salen porque sí. No, hermanos. Dios los envía. Entonces, ¿qué dice Job? Entonces yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Es un hombre de Dios diciendo, esto no vino del polvo. Esto no viene aleatoriamente. Esto vino de parte de Dios. Es mejor entonces que busque a Dios, inquiera estas cosas. Por supuesto que, como en el caso anterior, debemos huir de los peligros que vienen en un día malo, pero jamás debemos pasar por alto el que muchas lecciones solo aprenderemos entrando al aula de la aflicción. Un espíritu irreflexivo en el día malo es tan malo como un espíritu rebelde. Piense, ¿qué hace un espíritu rebelde frente a la aflicción? Resiste lo que Dios está tratando de hacer. ¿Y qué hace un espíritu irreflexivo en la aflicción? ¿Qué hace un espíritu que no considera? Lo mismo, hermanos, al fin y al cabo ninguno aprende la lección. Uno por la vía de ser irreflexivo, el otro por la vía de ser rebelde, pero no hay aprendizaje en esto. Hay peligros en considerar estas lecciones con mal espíritu, cayendo en esa reprensión de haber recibido con agrado el bien y con tristeza el mal. ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no? Existe un gran peligro en el día malo y va muy acorde a nuestra naturaleza humana. Y es este, hermanos. Así como podemos hacer de lo bueno un Dios, no pasemos a lo segundo, entiéndame esta frase. Dios no da días buenos, Él quiere que con estos días nosotros nos volvamos a Él, pero a veces nos quedamos en las cosas buenas y hacemos de las cosas buenas un Dios. No estoy hablando un lenguaje que usted no entienda. A veces hacemos de los hijos un Dios, de la salud un Dios, de la prosperidad un Dios. Muy bien. Está el mismo peligro en las cosas malas y es hacer de la aflicción un Dios. Cuando la aflicción es un Dios, cuando se pone en el centro de nuestra vida, cuando se sitúa en el pináculo de nuestra vida, todo lo que vivimos, respiramos, pensamos, tiene que ver con la aflicción. Se vuelve el eje, todo se orienta alrededor, todo se vive, se come, se ora, se duerme con esto. Y hemos cometido el error que a veces cometemos en el día bueno con el día malo, y es volverlo el centro de nuestra vida. Note cómo el Señor manejó esto. El Señor estaba pasando por aflicción en Getsemaní, pero ¿cuál era su centro, su sufrimiento? No, la voluntad de Dios. Nuestro corazón que quiere hacer del día bueno un Dios, también a veces tomará un día malo para hacerlo su Dios. En el día de la adversidad, nuestro deber es considerar con buen espíritu, y aquí la razón que nos da el sabio en Eclesiastés, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de esto. Déjeme explicarle. Cuando dice la Biblia que Dios hizo el día malo, no tenemos que entender como que Dios hizo algo malo moralmente. Dios es santo. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Aquí malo tiene que ser entendido como una providencia mala o aflictiva. Dice la palabra de Dios en Isaías 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios es soberano, hermanos. Yo no sé si la mejor manera de animarnos entre usted y yo cuando tenemos problemas es un día entenderemos. No estoy seguro si un día entenderemos. Job no leyó el libro de Job para entender lo que le ocurrió. ¿Sí comprende? Él sufrió, fue restaurado, pero nunca está visto que Dios le dio una explicación a Job de por qué lo hizo. Deje que Dios sea Dios. Es un mundo. Usted es su hijo. Él ha prometido hacerle bien. Él a veces trae paz, pero también trae la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Si lo medita usted, es una afirmación que trae consuelo y un ancla. Porque usted no dice, el bien vino de Dios y el mal vino del diablo. Sino que de Él viene el bien y el mal que vivimos. Dios está gobernando y proveyendo todo. Entonces, cuando estemos en el día del bien o en el día del mal, es necesario ir atrás y entender que es Dios quien está proveyendo estos días. Y esto cambia radicalmente todas las cosas. Porque con esto el Señor no desea que nos relacionemos personalmente con el día, sino con Él, que nos da el día bueno y el día malo. Al final tenemos tratos con Dios, no con circunstancias, sino con Dios. Dios está tratando nuestras almas, somos sus ovejas. El asunto entonces no es el día, el asunto es el trato con la persona que da ese día. Son tratos de Dios con el que un día bueno puede ser vivido o un día malo puede ser vivido. Dice la Escritura, a fin de que el hombre nada halle después de él, y entiendo este texto de la siguiente manera. Después de un día bueno, solo tendremos un día bueno. Y después de un día malo, solo tendremos un día malo. Dios ha puesto una pared para que el hombre, después del bien del día bueno o el mal del día malo, no encuentre más. Y esto tiene una razón. El Señor le ha puesto un límite al día bueno y al día malo para obligarnos a levantar nuestra mirada del día bueno y del día malo, que no vamos a encontrar nada más en ellos, y pongamos nuestra mirada en aquel que da el día bueno y el día malo. A fin de que el hombre nada halle después de él en sí mismo. Y quiero concluir con cuatro asuntos que me parecen muy importantes sacarlos de este texto. El primero, Dios no desea que nuestros ojos miren más allá del día bueno o el día malo para no darnos ni seguridad carnal ni para que nos hundamos en desespero. Él ha limitado nuestra visión de lo que será el día de mañana, para que nosotros no asumamos nada y siempre estemos dependiendo del Señor. Usted debe entender que el día bueno y el día malo no tendrán ningún significado si no identificamos la mano que está detrás de cada día. Dios quiere que no nos quedemos mirando el día, sino que aprendamos a identificar la mano que está detrás de cada asunto. Es nuestro deber estar satisfechos, cualquiera que sea la disposición de la divina providencia sobre nosotros. De lo contrario, nos quedaremos en la parte más superficial del día bueno y en el día de la adversidad. Debemos aprender a considerar quién está detrás y aprender a besar la mano que nos favorece y a besar la mano que nos castiga. Es la misma mano. Es el mismo Dios. No solo que hemos de responder adecuadamente al día que vivimos, el día bueno hay que gozar, el día malo hay que considerar, sino que busque, por favor, en esos días el poder incrementar su temor a Dios. Dice Eclesiastés 3:14, todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, nada lo hará cambiar. No hay nada que añadirle ni quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman todos. Si usted se queda en la superficialidad del día, si es bueno o malo, y de eso hace todo el caso, y no aprende a ver la mano que está detrás, pasará el día bueno y nuestro temor a Dios no habrá crecido. Pasará el día malo y nuestro temor a Dios no habrá crecido. Pero dice la Escritura, como acabé de leer, Dios ha obrado así para que delante de Él teman todos. Es un buen fruto a sacar en cualquier día, que el temor a Dios se incremente en nosotros. Todo lo que Dios hace permanecerá. Nada de lo que ha planeado será alterado. El día bueno vendrá, el día malo vendrá. ¿Para qué? Para que aprendamos a temer a Dios. Vivir el día bueno o el día malo temiendo a Dios asegurará nuestro verdadero beneficio. En el día bueno nos irá bien, Eclesiastés 8:12, les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y en el día malo también nos irá bien. Note, a veces pensamos que el bien es la ausencia del día malo. No, no es lo que estoy diciendo, sino que en el día del mal nos puede ir bien. ¿Entiende el punto? Para usted, el bien es no afrontar el día malo. No necesariamente, hermanos. A veces recogemos el bien de un día malo. Pero deseo terminar llevándole a considerar lo siguiente. Nuestro Señor Jesús vivió el día malo, el día malo del juicio de Dios, para que los creyentes pudiéramos disfrutar el día de su gracia salvadora. Si un día los hijos miserables de Adán van a tener una eternidad en la gloria celestial con Dios, disfrutando de Él para siempre, es porque Él fue quebrado en el día malo. Piense que el castigo de nuestra paz con Dios cayó sobre Él, que Él sucumbió bajo el día malo, enfrentó en la cruz la ira de Dios, bebió la copa amarga, para que usted y yo como creyentes vivamos en estos tiempos de gracia. No importa si usted como creyente vive un día bueno o un día malo. Usted está viviendo, después de su conversión, en días de gracia. ¿Cómo tiene usted la gracia? Porque Él sucumbió el día malo en la cruz. Porque Él bebió la hiel para darnos la miel a nosotros. Como creyentes, independientemente de los días providenciales que vivimos, hay días de gracia, de salvación, de comunión con Dios. Si en esta vida tenemos un día bueno o uno malo, el creyente debe glorificar a Dios porque esos días no son el final. No importa si usted pasa la eternidad viviendo un día bueno o un día malo. Un segundo después de su muerte, entrará en el reposo eterno de Dios para experimentar el gran día eterno para los que están en Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir así para la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro, con humildad, Señor, queremos afrontar todos los días que nos das, pues recibiremos el bien de Dios y el mal de Dios lo recibiremos. Tú eres soberano, pero tú eres bueno. Tú eres nuestro pastor. Tú has empeñado tu nombre en la salvación de un pueblo, en nuestra santificación, y te damos gracias por ello. Padre, danos sabiduría para afrontar cada día. Danos entendimiento para que no vayamos a contradecir o desafiar tu nombre. Sea en un día de bendición, en un día aflictivo, que en todo nuestros ojos estén en quien es el autor y consumador de nuestra fe. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.